Radio Martí, siempre contigo.
Califica Freedom House a Cuba, Venezuela y Nicaragua como los únicos países sin libertad en el hemisferio.
Continúan las expresiones de solidaridad dentro y fuera de Cuba con el artista preso Luis Manuel Otero Alcántara.
Irrumpen turbas orteguistas en la misa de cuerpo presente del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal.
Gana el expresidente Joe Biden, el ex vicepresidente Joe Biden, 9 de las 14 elecciones primarias demócratas del supermartes.
Y medidas para evitar la propagación del coronavirus interrumpen ritos islámicos en el cercano oriente.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, estimados amigos, y bienvenidos a la edición de las 6 de la tarde de nuestro informativo de Radio Martí. En la producción esta tarde se encuentra Patricia Martínez, como siempre, y nuestro técnico de sonido es Otón Madariaga. Les hablamos hoy
Álvaro Alba
y un servidor Bruno Tocars. Y comenzamos esta edición de nuestro noticiero de la tarde con noticias de Cuba.
La organización Freedom House dice en su informe de Libertad Global del 2020 que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de 14 puntos de los 100 parámetros que establece el estudio.
Cuba es un Estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas, señala Freedom House en el informe publicado hoy.
La organización no gubernamental con sede en Estados Unidos indica que el régimen cubano sigue dominando la economía, a pesar de las reformas que permiten cierta actividad del sector privado.
Respecto a los derechos políticos, donde se tienen en cuenta los procesos electorales, el pluralismo y la participación ciudadana, Freedom House le da a Cuba un solo punto de 40.
En cuanto a las libertades civiles, que incluyen libertad de expresión y derechos civiles y de asociación, el grupo otorga a Cuba 13 puntos de 60.
Además de Cuba, el informe Libertad Global 2020 de Freedom House ubicó a Venezuela y Nicaragua como países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad. Desde la ciudad de Washington informa John F. Burnett.
La organización Freedom House publicó hoy su informe anual sobre la libertad y el estado de la democracia en todo el mundo. Continuando con una tendencia de 14 años, algunos de los hallazgos son desalentadores, ya que, según indica el informe, las libertades individuales y los sistemas democráticos están bajo ataque. En su informe Libertad Global 2020, Freedom House ubicó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad, de una lista de 49 naciones en esta categoría. El informe también observa tendencias perturbadoras en algunas democracias avanzadas. Sara Rapucci es vicepresidenta de investigación y análisis en Freedom House.
La democracia está en problemas. Este año hemos visto un ataque contra la igualdad de derechos y los derechos de los grupos vulnerables. Todo esto se ha sumado a ser el 14º año consecutivo de declive de la democracia global.
Freedom House concluyó que de los 195 países evaluados, 43% fueron clasificados como libres, 32% fueron parcialmente libres y 25% fueron no libres. Además de Venezuela, el organismo de derechos humanos agregó a El Salvador como país que disminuyó su categoría de libre a parcialmente libre porque, según su análisis, y el sistema de justicia se ha visto obstaculizado por la obstrucción y la politización. Venezuela se sitúa negativamente solo por debajo de Burundi, Turquía, Mali y la República Centroafricana. Por debajo de Venezuela aparecen Nicaragua, Bahrein, Hungría y Bangladesh, en casi una treintena de naciones. John Burnett, Voz de América, Washington.
Crece solidaridad con artista cubano que será llevado a juicio sumarísimo. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue detenido el domingo, va a ser llevado a juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Alcántara da a conocer a través de sus performances su posición en contra de regulaciones como el decreto 349, donde el Estado tiene control absoluto sobre la creación artística en la isla. Tras darse a conocer esta decisión de las autoridades cubanas, muchas han sido las muestras de solidaridad dentro y fuera de Cuba. Recientemente, la artista y escritora Coco Fusco publicó en su Facebook una carta abierta a los artistas cubanos. En conversación con Radio Martí, la también curadora de arte dijo:
solicitando ese apoyo, eso fue como lo que me condujo a escribir la carta, que la gente hablara sinceramente de lo que ellos piensan en este momento. El gobierno cubano no está acostumbrado a escuchar, solamente se escucha a sí mismo. Entonces lo que queremos es que escuchen y que también que los artistas y los profesionales del mundo del arte que están dentro de Cuba, que empiecen a hablar.
Por su parte, el Movimiento San Isidro de Arte Independiente, que lidera Otero Alcántara, comenzó en las redes sociales la campaña Estamos Conectados. La actriz Iris Ruiz explicó a Radio Martí de qué se trata.
Convoca a todos los artistas, activistas, a todas las personas dentro y fuera de las organizaciones a levantar su voz. Pueden utilizar las redes sociales, pueden utilizar la calle, los espacios públicos. Toda iniciativa va a ser bienvenida.
También el Buró para el Caribe de la organización no gubernamental Amnistía Internacional escribía en su cuenta de Twitter: otro posible caso sobre cómo el gobierno cubano procura silenciar voces críticas en el país. Estaremos atentos. Manuel Mendive, destacado artista plástico cubano y Premio Nacional de Artes Plásticas, dijo a Radio Martí:
ay, qué tontería, no sabía nada, sí, lo he escuchado a él y he visto las cosas que hace, interesantes, sí, ¿cómo que no? Que el artista debe tener libertad de creación y de decir lo que quiera, porque si se hace con dignidad y con amor y con talento, es para aplaudirlo, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que los cercos a sus miembros se mantienen y que el régimen intenta reducir la organización opositora a su mínima expresión. Ariane González conversó con Jorge Cervantes, quien ofreció los detalles.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se mantienen firmes en su lucha y exigiendo la libertad de su líder José Daniel Ferrer. Así lo expresó a Radio Martí el coordinador de la UNPACU, Jorge Cervantes.
Nosotros como organización, lo primero que queremos decir y dejar bien claro es que nosotros continuamos trabajando. Hoy más que nunca existimos. El adversario ha intentado, a raíz del encarcelamiento de José Daniel y algunas situaciones internas que ellos han logrado promover, el enemigo ha guardado la esperanza de llevarnos a la mínima expresión. A lo largo y ancho del país están todos los activistas conectados con nosotros, llamando, preguntando, coordinando cosas, y estamos elaborando nuevas formas de trabajo en contacto directo con personas desde todas partes del mundo que nos apoyan incondicionalmente y que en este momento estamos diseñando métodos y estrategias, pero que sí nos dan la certeza de que vamos a trabajar mejor.
Cervantes denunció también que la policía del régimen mantiene los cercos a todos los activistas del UNPACU.
Se mantienen cercos, estrechos cercos de vigilancia contra todos los lugares donde podamos concentrar personas, donde podamos hacer un debate, donde podamos impulsar algún proyecto. Entonces nos hemos visto en la necesidad de pasar a un tipo de accionar que nos impide presentar las personas de esa manera.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen castrista ha puesto en marcha una ola represiva para eliminar a la oposición pacífica por las altas cifras de detenciones arbitrarias a los activistas, multas, citaciones e impedimento de salida de sus hogares, provincias y del país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Aumenta la ocupación ilegal de edificaciones abandonadas del Estado ante el déficit de viviendas en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
La falta de viviendas en La Habana está provocando un significativo aumento de los ocupantes ilegales en edificaciones del Estado abandonadas. Son personas que no tienen dónde vivir y que en la mayoría de los casos están siendo amenazadas por las instituciones del gobierno con ser desalojadas. Este es el caso de dos grupos de familias. El primero, en el municipio de La Habana Vieja, donde 6 mujeres y 13 niños desde hace 4 meses ocuparon un antiguo gimnasio, informa el periodista Vladimir Turró.
Le dijeron que le darían una respuesta en 60 días. y resulta ser que la respuesta nunca apareció.
El comunicador agrega que ya recibieron notificación que serán desalojados.
Una fuente que ellas tienen en vivienda donde les explican que se estaba preparando todo para ser desalojadas del local.
Cortesía del diario digital cubanés Dayana de Spain Evento, que junto a sus hijos menores vive allí, comenta sobre la posibilidad de que tengan que salir.
Hay 13 niños, 6 mujeres sin agua y el gobierno no nos ayuda en nada. Si el gobierno de este país viene y nos desaloja, que nos vayamos directamente a la Plaza de la Revolución, con los niños, los matules, las camas, con todo.
El segundo caso se trata de 7 núcleos de familias con múltiples menores que desde hace 4 años y medio entraron en una propiedad de la Unión Eléctrica que sufrió un incendio y que ahora está reclamando Almacenes Universales S.A. en el municipio Boyeros, agrega el comunicador.
Era una subestación eléctrica la cual se encontraba totalmente abandonada. Ahora los Almacenes Universales dicen que lo van a utilizar.
Ya recibieron los residentes notificación que dentro de 10 días hábiles tendrán que abandonar el local. También por cortesía de Cubanet, 2 de las personas que viven allí expresan.
Nos dieron 10 días para reclamar y si nos reclamábamos dentro de los 10 días teníamos que estar fuera de aquí.
Ese fue el testimonio de Dunia Costa García con 3 hijos en el lugar, mientras que Fernando Pie Pérez concluye.
Para Capitolio hasta que me busque el gobierno donde están.
Al cierre del 2019, Cuba reportó un déficit de 929.695 viviendas, siendo la capital la que presenta la situación más compleja. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miladis Castañeda González, madre cubana que reside en Palma Soriano, municipio de Santiago de Cuba, denuncia la precaria situación en que vive junto con su hija y esposo, ambos incapacitados. Castañeda lleva 6 años viviendo sin techo, declaró a la publicación digital ADN Cuba tras haber sido afectada la vivienda por un tornado.
Una tromba que pasó se llevó el techo y nunca habían dado ni una cuchara. Y a un policía que le llevaron el techo también, al otro día ya tenía casa hecha. 6 años en estas condiciones de tiempo, así. Pasando frío, necesidad. Hay veces que la niña tiene que dormir en la calle, casa de los vecinos, porque llueve y todo es un aguacero. Entonces tengo un techo que, con piedra arriba. Las tejas me las dieron 2 días antes de la votación. Porque yo dije que no iba a votar nada. Que yo no iba a votar nada. Porque yo tengo que votar por una cosa que yo por lo menos, yo no tengo que ir a reunión, ni tengo que ir a nada, porque yo no tengo nada. La tiraron ahí, qué sé yo, y sálvese quien pueda. ¿Dónde va a poner la teja? ¿Dónde están los publicistas? No hay. Digo, ay, chicos, aquí no hay escala. Fui hasta donde estaba, hasta depósito, y tampoco me dieron respuesta. El presidente, como dice que está haciendo casa, que está haciendo casa. ¿Por qué tú te preocupas por esa gente que vive en Palma Soriano, como yo, que estoy pasando esta necesidad hace 6 años?
Una tercera persona ha muerto como consecuencia del accidente que ocurrió el fin de semana en Baracoa, cuando el conductor de un camión atropelló a varias personas cuando circulaba por una carretera del municipio.
La adolescente Elianelis Pérez Córdoba, de 16 años de edad, residente de la comunidad de Barrancadero, falleció debido a un trauma hepático severo.
Las otras 2 víctimas mortales se nombran Eudis Sánchez Furores, de 32 años, residente de Huandao, y Ronald César Flores, de 23, vecino de Manglito.
Otras 4 personas permanecen hospitalizadas en Baracoa, entre ellas la adolescente Surelis Durán Guilarte, de 15 años de edad, quien se encuentra en estado crítico tras extirpársele el bazo y presenta traumatismo cráneoencefálico. Y a continuación en Radio Martí, cuando son las 6:14, el estado del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo centro de bajas presiones se ha estado desarrollando sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, con un frente frío extendido hacia el suroeste, sobre las costas del nordeste mexicano. Este centro de bajas presiones se estará moviendo esta noche sobre las costas de la Luisiana y creará las condiciones para su arribo al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo con temperaturas ligeramente frías durante el fin de semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental. Pocas posibilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al nordeste con igual velocidad en las regiones central y oriental. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
6 de la tarde con 16 minutos y en Radio Martí, en nuestro noticiero de las 6 de la tarde, continuamos ahora con noticias de América Latina.
Personas armadas interrumpieron en la Catedral de Managua, donde se celebraba la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, opositor y ex aliado político de Daniel Ortega. Se cometieron agresiones contra los asistentes, sobre todo la prensa que cubría el evento. El informe proviene de Managua.
Una enardecida turba orteguista profanó la tarde de ayer martes la Catedral de Managua en el justo momento que se estaba celebrando la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La turba, compuesta por unos 100 hombres armados con garrotes y armas blancas, golpearon a todos los asistentes y además hirieron y robaron equipos a varios periodistas. Dos de ellos fueron hospitalizados por la gravedad de las lesiones recibidas por estos agresores. Ellos son los periodistas David Quintana y Hans Lawrence. El doctor Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, criticó esta agresión y robo contra los hombres y mujeres de prensa la tarde de ayer.
Queremos condenar y repudiar una vez más estos actos cobardes que son realizados por las hordas paramilitares afines al gobierno, que están limitando el derecho de ejercer un periodismo independiente, un periodismo libre, un periodismo en donde los nicaragüenses podamos estar informados. Y es por eso que nosotros como CPDH estamos monitoreando muy de cerca todos estos actos vandálicos, estamos dándole seguimiento, porque es una muestra más de que aquí en Nicaragua los hombres y mujeres de prensa, el pueblo de Nicaragua está secuestrado, está intimidado, está amenazado, está siendo agredido.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Los senadores de los Estados Unidos, Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez, presentaron el martes una resolución bipartidista expresando su apoyo al pueblo de Nicaragua en su lucha por restaurar la democracia.
La resolución insta a la administración del presidente Donald Trump a utilizar a plenitud la diplomacia y las sanciones contempladas en la ley NICA, hasta que se logren elecciones libres en Nicaragua y se responsabilice a los corruptos.
Los legisladores, dos republicanos y un demócrata, exhortaron también a los gobiernos de toda la región, incluyendo al de los Estados Unidos, a que den el ejemplo y brinden a los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses protección contra la persecución y la tortura de la que huyen.
En diciembre del 2018, el presidente Donald Trump firmó la ley NICA de los senadores Cruz y Menéndez y la entonces congresista Ileana Ross-Lehtinen. La ley impone sanciones específicas y condiciona la aprobación de préstamos internacionales a Nicaragua por parte de Estados Unidos.
España se ofrece como sede para posible reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela y a la celebración de una conferencia internacional de refugiados. José Luis Ramos informa.
España está dispuesta a contribuir a la reanudación de las negociaciones con todas las vías a su alcance.
Este es el ofrecimiento del gobierno de Pedro Sánchez, establecer un nuevo marco de negociaciones políticas que avance el proceso de Oslo con todas las vías a su alcance, según la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Para que se pueda alcanzar esa solución negociada, es urgente establecer un nuevo marco de negociación política que construya sobre ya lo avanzado en el proceso de Oslo, suspendido desde el mes de agosto.
La canciller española se ha referido a los contactos que una delegación de Nicolás Maduro y la oposición iniciaron el año pasado, bajo auspicio de Noruega, que no fructificaron. Dicha posición conlleva, por una parte, reconocer los cambios sobre el terreno en Venezuela y, a la vez, implicar a la comunidad internacional.
Los instrumentos que utilicemos para cumplir nuestro objetivo, que siguen siendo el mismo, deben tomar en consideración los cambios que se han registrado en las circunstancias sobre el terreno, que esas sí son cambiantes.
El gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en dar respuesta a la crisis humanitaria de Venezuela a través de la convocatoria de una conferencia internacional de solidaridad, señaló la canciller española.
En la respuesta a la grave crisis humanitaria, y por eso apoyamos la celebración de una conferencia internacional de solidaridad sobre la crisis de refugiados y migrantes de Venezuela, que dé seguimiento a la que tuvo lugar en octubre del año pasado y en la que se buscaba paliar los efectos de la crisis venezolana sobre sus vecinos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo ratificó este martes su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que garantice su seguridad y bienestar.
La advertencia llega después de que este fin de semana un grupo de civiles armados identificados con el oficialismo abrieran fuego durante una marcha encabezada por Guaidó en el interior del país, en la que un menor de edad resultó herido y la camioneta que trasladaban a Guaidó recibió 9 disparos.
Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió la disolución de los grupos civiles armados vinculados al gobierno en disputa, conocidos como colectivos, recordó Pompeo en su cuenta de Twitter.
Ex trabajadores de Petróleos de Venezuela protestan ante la sede de las Naciones Unidas en Caracas para solicitar mediación de organismos internacionales por salarios atrasados desde el año 2007. Desde la capital de Venezuela, informa Álvaro Algarra.
Este miércoles, trabajadores petroleros de la estatal venezolana PDVSA protestaron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir los pagos de salarios atrasados que aseguran le adeuda el gobierno en disputa y que afecta a 9.200 familias. Uno de los manifestantes, el señor Osvaldo Torrealba, con un avanzado cáncer en su ojo, indicó que espera el pago por parte de PDVSA para poder costear el tratamiento que necesita para sanar su visión.
Yo he ido a todas partes, al hospital militar, el Vargas, a Miraflores, a la asamblea.
Yaritza Acuña, viuda de uno de los trabajadores de la estatal, indicó que continuará en su lucha de reclamo.
El dinero por el cual nos pertenece. Como estuvo años trabajando, obviamente, tengo el derecho de venir a reclamar este pago de mi esposo.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, en un encuentro con otros trabajadores de la industria petrolera, prometió respetar todos los acuerdos laborales al tiempo que desplazó la responsabilidad por la situación de PDVSA.
Declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista.
El gobernante removió este martes a 4 vicepresidentes de la directiva de la petrolera, pero mantiene a su presidente, el mayor general Manuel Quevedo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los candidatos a la presidencia en Bolivia comenzaron una guerra de acusaciones camino a los comicios generales del 3 de mayo. Jorge Orellana informa.
Los candidatos a la presidencia en Bolivia comenzaron una guerra de acusaciones. El postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, insinuó que la presidenta y candidata del partido Juntos, Yanine Áñez, podría cometer un fraude. La candidata Áñez lamentó que Carlos Mesa exprese su mal humor y seguramente porque no le funciona su campaña y entró en esta guerra sucia. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por el partido Juntos de la presidenta interina Yanine Áñez, Samuel Doria Medina, aclaró que en un momento se apoyó a Carlos Mesa, haciendo referencia a las elecciones anteriores en las que enfrentó a Evo Morales, pero que ahora la cosa ha cambiado y que Carlos Mesa ya no tiene mayor apoyo.
En la anterior elección todos apoyaron a ese candidato porque era la forma de hacerle frente a Evo Morales. Pero si usted ve, él ya no representa la unidad, ya no representa la posibilidad de evitar que vuelva la violencia.
Los bolivianos acudirán a las urnas el próximo 3 de mayo para elegir a un presidente, vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados para el periodo 2020-2025. Previo a las elecciones generales, habrá un debate entre los candidatos a la presidencia el 5 de abril, 12 de abril, 19 de abril y 26 de abril. Si ninguno de los candidatos lograra el 50% más uno, el próximo 3 de mayo tendrán que ir a una segunda vuelta electoral prevista para el 14 de junio del 2020. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
6 de la tarde con 25 minutos y pasamos a noticias de los Estados Unidos.
Los resultados del denominado Supermartes ponen en la delantera de la denominación demócrata al ex vicepresidente Joe Biden, seguido del senador Bernie Sanders. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Repentinamente, el escenario presidencial del Partido Demócrata se transformó en una competencia entre dos hombres, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Biden se anotó victorias desde Texas hasta Massachusetts en las primarias del llamado Supermartes. Our campaign reflects the diversity of this party and this nation. Él dice que su campaña refleja la diversidad del partido y de la nación. Dice que quieren vencer a Donald Trump, pero también mantener a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes y recuperar el Senado de Estados Unidos. Pero Sanders se llevó el premio mayor con una victoria en California, que aseguró que él continuará la lucha por la nominación presidencial de los demócratas en el futuro inmediato. When we began this race for the presidency, él dice que cuando comenzó la carrera por la presidencia, todos dijeron que no se podía hacer, pero dice con absoluta confianza que van a ganar la nominación demócrata y a derrotar al presidente más peligroso en la historia del país. El Supermartes es el día con el mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego. Los votantes en 14 estados participaron. Mientras tanto, el multimillonario Mike Bloomberg puso fin a su candidatura a la nominación presidencial demócrata y respaldó al ex vicepresidente Joe Biden. Por su parte, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, está reuniéndose con sus asesores de campaña para determinar si debe permanecer en la carrera después de una actuación decepcionante en los concursos del Supermartes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arrasó en las primarias del Partido Republicano del martes en 13 estados, tal como estaba previsto, frente a otro candidato, Billy Weld, quien solo logró un delegado desde que comenzaron las primarias.
Trump obtuvo más del 95% de los votos en muchos de los estados disputados. En California, la plaza con más delegados en juego, con 172, el mandatario alcanzó más del 92% de los votos.
Autoridades de salud y líneas de cruceros de los Estados Unidos trabajan en conjunto para contener cualquier brote del COVID-19 entre los pasajeros. Desde Miami, informa José Pernalete.
Viajar en un crucero puede resultar una experiencia de riesgo actualmente ante el peligro de contagio por la COVID-19. Dos de las líneas de crucero más populares en Estados Unidos le indicaron a La Voz de América cuáles son las restricciones que están asumiendo para contener cualquier eventual brote. Royal Caribbean afirma que, y citamos, independientemente de la nacionalidad, se le negará el embarque a cualquier huésped que haya viajado o tenido contacto con alguna persona que haya transitado desde Asia o a través de China continental, Hong Kong, Macao, Irán, Corea del Sur y las regiones italianas de Emilia-Romagna, Lombardía y Véneto en los últimos 15 días. Estos cruceros operan desde el puerto de Miami, donde las operaciones no están restringidas, pero sí están reforzando algunas precauciones.
En el puerto hemos estado añadiendo servicios de higiene, por ejemplo, para lavarse las manos, Estamos también incrementando los letreros para prevenir.
Por su parte, la empresa Carnival le manifestó a La Voz de América que han implementado mejoras en las medidas de detección, prevención y control para barcos, huéspedes y personal, e indicó que no se han registrado cancelaciones operativas.
Cada uno de estos barcos tiene su propio equipo médico, tiene enfermeros, tiene médicos, en los cuales están en contacto diariamente con las autoridades locales.
La firma Royal Caribbean también asegura que se le negará el embarque a los huéspedes que presenten fiebre u oximetría sanguínea baja en los exámenes de salud especializados. La empresa tiene en efecto protocolos de cuarentena para la población general de sus buques, así como filtración de aire. Ambas compañías confirmaron que todos los huéspedes a quienes se les niegue el embarque debido a estas restricciones recibirán reembolsos. José Parralete, Voz de América, Miami.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados amigos, a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos, desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el técnico de sonido Otón Madariaga, en la sala de redacción Ivet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Jorge Jauregui. Y somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y Bruno Tokars. Cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos, pasamos a las informaciones en detalle.
El periodista independiente Reinaldo Cosano fue detenido por la PNR este martes en Guanabo, La Habana. Los agentes policiales lo acusaron de tomar fotos a un carro patrullero.
Yo me encontraba aquí en la localidad donde vivo, en Guanabo, caminando por la avenida principal. Veo un carro muy extraño, carro de alquiler, de pasajeros particular, con esas invenciones que le hacen los cubanos para ampliar el espacio. Y se me ocurrió con el móvil tomar algunas fotos para posteriormente preparar un trabajo periodístico. Un carro patrullero que estaba frente, vienen hacia mí, me dicen que yo estoy detenido por tomarle fotos a un patrullero, un carro de la policía. Yo le dije que yo no estaba tomando foto al patrullero, sino a ese carro que me llamó la atención. No me quisieron oír, me condujeron a la unidad de policía de aquí de Guanabo, donde permanecí alrededor de 3 horas. Finalmente me hacen un acta de advertencia que, por supuesto, me negué a firmar.
Las autoridades del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología citaron para el próximo viernes a la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, para dar respuesta a su demanda de sustituir al médico que la atiende.
Me llamó el doctor Erasmo, que es el subdirector de servicios médicos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, para citarme a una reunión a las 10 en punto de la mañana con el doctor Elías Gracia, que es el jefe de la sala de quimioterapia ambulatoria, donde se iba a analizar conmigo mi solicitud de cambio de médico. Yo le dije al doctor Erasmo que iría a la reunión, pero que yo no voy a dialogar. Yo voy a recibir la información a mi solicitud. Yo no tengo nada que discutir. Mi decisión está tomada. Yo exijo mi derecho como paciente a que se sustituya a ese facultativo.
El derecho de cualquier persona a elegir el médico que lo atiende está incluido en la Declaración de Lisboa de la Asamblea Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente.
Y las autoridades migratorias de los Estados Unidos deportaron a 119 cubanos en un solo vuelo a La Habana.
el segundo gran grupo repatriado durante el gobierno de Donald Trump, informó este martes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Néstor Iglesias, portavoz del ICE, señaló a la agencia de noticias EFE que los migrantes fueron deportados el viernes sin dar más detalles.
En octubre pasado fueron deportados en otro vuelo 120 cubanos como parte de un acuerdo firmado durante los últimos días de la presidencia de Barack Obama, por el cual la isla se comprometía a recibir a los repatriados.
Tras la cancelación de la política pies mojados, pies secos por el expresidente Barack Obama, el cruce de los llamados balseros por el estrecho de la Florida se redujo notablemente y se volvieron más inusuales. Pero este año son cada vez más frecuentes las interceptaciones de cubanos en el estrecho, según el informe de la agencia de noticias EFE.
Y presentan en Miami un documental del cineasta venezolano Caupolicán Ovalles, titulado Venezuela, crónica de un genocidio, donde se expone la penetración castrista en ese país desde los años 60. Pedro Corzo amplía la información.
El Instituto Interamericano por la Democracia presenta próximamente un documental titulado Crónica de un genocidio, del cineasta venezolano Caupolicán Ovalles, en el que se expone la situación de Venezuela y cómo el régimen cubano ha intervenido en ese país de forma constante desde hace 60 años.
Nosotros hacemos una revisión de cómo desde los años 60, desde prácticamente la época en la cual se generaron las guerrillas en Venezuela, todo eso fue apoyado por Cuba y en parte por la Unión Soviética. Digamos, hay testimonios donde diferentes personalidades, tanto de Venezuela como de Latinoamérica, exponen sus puntos de vista. Entre ellos se encuentran Carlos Alberto Montaner, Andrúbal Aguiar, Carlos Sánchez Berzaín, Diego Arria, personas, digamos, que estuvieron más o menos muy cercanas a esa problemática, a esa situación, ¿no? Igualmente, exponemos cómo se fue desarrollando eso en el transcurso del tiempo.
Señaló Valles que el documental también aborda la presencia de las guerrillas colombianas y el narcotráfico en su país.
Y se vincula con las guerrillas colombianas, que también están vinculadas al régimen castrista, y por, digamos, por los mismos vínculos entre estas organizaciones, como eso también luego se acerca pues al narcotráfico, ¿no? Entonces exponemos un poco cómo fue esa relación, pues, y cómo se fue desarrollando esos vínculos y cómo de alguna manera también se fue insertando dentro de Venezuela los sistemas de control social y de espionaje que existen en estos momentos y cómo fue prácticamente destruida una nación para llevarla a la situación en la cual se encuentra ahora.
Otro de los temas es la penetración del crimen organizado en América Latina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El estadounidense Alan Gross, quien estuvo 5 años encarcelado en Cuba, acusó al senador Bernie Sanders de elogiar al país comunista durante una visita que hizo a la prisión cubana, informa la emisora National Public Radio.
Gross fue detenido en el 2009 y condenado así en el 2011 a 15 años de prisión cuando intentó llevar al país equipos para conectar a la comunidad hebrea de Cuba a la Internet.
Para entonces, Sanders visitó la isla como parte de una delegación senatorial en el año 2014, el mismo año en que Alan Gross fue liberado en diciembre cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el comienzo de la normalización de relaciones.
Sanders, ahora aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, estuvo en medio de una polémica por defender en una entrevista la campaña de alfabetización de Fidel Castro al comienzo de la revolución.
La Embajada de España en Cuba anunció que ha reinstaurado el sistema de solicitud de visado por correo electrónico en sustitución del que había adoptado el 7 de febrero de este año, de citas directas desde la página web.
La embajada aseguró en Twitter que desde esa fecha se constató un masivo incremento de peticiones que provocó el otorgamiento de turnos hasta el próximo mes de septiembre.
El tuit señala que la demanda ha sido muy superior a la capacidad de la embajada de gestión diaria y añade que se ha mejorado sustancialmente el servicio reinstaurado.
La embajada aclara que se respetará todas las citas ya otorgadas y que si la solicitud contiene errores, el solicitante no recibirá confirmación por correo electrónico.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La foto del desaparecido dictador Fidel Castro, tirada en un tanque de basura en plena vía pública en la ciudad de La Habana, ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. El cubano que la arrojó al basurero no tenía ni idea del simbolismo de ese acto, que para él significó como un desahogo. ¿Cuántos años viendo esa foto que le recordaría las mentiras, los abusos, los atropellos, la explotación, las necesidades de él y de sus ancestros, las de su familia? Ese cubano canalizó a nombre de millones de sus compatriotas ese deseo de enviar al líder de la dictadura comunista a ese lugar que le tiene reservada la historia, parodiando el pasaje bíblico que dice: del polvo saliste y al polvo volverás. Aquí podemos decir: del basurero saliste y ahí volverás, al basurero de la historia. Esa imagen maldita, aborrecida por la inmensa mayoría del pueblo de a pie, lo desprecia y lo demuestra ese retrato en el tanque de basura. Pero en verdad, quien tiró al basurero esa foto del desaparecido dictador fue el pueblo de Cuba, representado por ese cubano anónimo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Y en Radio Martí son las 6:41 cuando pasamos a noticias de la América Latina.
Los senadores republicanos Marco Rubio por la Florida, Ted Cruz por Texas, John Cornyn por Texas, Bill Cassidy por Luisiana y John Kennedy también de Luisiana enviaron una carta al presidente Donald Trump instando a su administración a que imponga sanciones sobre 7 específicos militares de Venezuela y funcionarios de inteligencia relacionados con agencias responsables por el arbitrario arresto de 6 ejecutivos de la compañía petrolera Citgo.
Los senadores expresan en la carta que la administración del presidente Trump instituyó y desarrolló una amplia gama de autoridad destinada a la promoción de una transición democrática en Venezuela y para poner fin al ilegal gobierno del régimen de Nicolás Maduro.
Agregan que el motivo de la carta es para felicitarlo por el efectivo uso de dichos recursos y para instarle a la implementación de los mismos sobre los militares de Venezuela y los funcionarios de inteligencias relacionados con la encarcelación de los 7 ejecutivos de la petrolera Citgo, quienes, a pesar de su precaria salud, continúan encarcelados por el régimen desde noviembre del 2017.
En Venezuela, los ganaderos alertan sobre el descenso de la producción nacional. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
La federación que reúne a los ganaderos del país se pronunció para reiterar la preocupación que existe ante lo que califican de limitaciones importantes que deben ser superadas para recuperar la producción nacional y garantizar el adecuado abastecimiento de proteína animal. De acuerdo a Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, la falta de seguridad, tanto personal como jurídica, entre otros aspectos, complican la productividad. Destaca que la presencia de grupos irregulares en las zonas fronterizas, por excelencia ganaderas, han propiciado el abandono de las tierras.
Estamos hablando de que entre el 8 y el 10% de nuestro rebaño es presa, pues, de los actos delictivos. Hemos venido presentando propuestas al Ejecutivo Nacional en función, pues, de que se produzcan las medidas correctivas.
Prado afirmó que la producción nacional ha mermado a niveles importantes y estima que la disponibilidad de carne bovina en Venezuela se ubica por el orden de 8 kilos per cápita, cuando en el pasado había una oferta de entre 22 y 24 kilos per cápita, es decir, estarían cubriendo el 30% de las necesidades en el país. Sin embargo, el representante de los ganaderos en el país estima que con las inversiones precisas se puede mejorar significativamente los niveles de producción tanto de carne como de leche.
El asunto es que nosotros tenemos problemas financieros, problemas para la inversión que nos ayude, que nos potencie.
La semana pasada, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que aplicarían soluciones parciales que estabilizan la economía y que garantizan los insumos necesarios para mantener e incrementar la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuye la mala situación en Venezuela a malos conceptos y la mala gente. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump atribuyó este miércoles la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela a los malos conceptos y la mala gente, en clara referencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora la gente no puede conseguir agua, alimentos básicos, no pueden conseguir nada. Es increíble, por malos conceptos y mala gente, por el liderazgo o la falta de liderazgo, denunció Trump durante su intervención en la cumbre anual de la Coalición Legislativa Latina. El mandatario, que se encuentra inmerso en la campaña para su reelección de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, aprovechó su presencia ante una audiencia mayoritariamente latina para atacar al socialismo y comunismo, dos sistemas que, según dijo, crean miseria allá donde son implantados. Es asombroso ver lo que ha pasado en Venezuela, la bonita Venezuela. Estamos con Venezuela hasta el final, estamos haciendo mucho y tenemos mucho planeado, advirtió. Frente a Maduro, la administración Trump apoya desde hace tiempo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y pasamos seguidamente a Noticias del Mundo.
Estados Unidos atacó hoy a combatientes talibanes para defender a las fuerzas de seguridad de Afganistán en la provincia de Helmand.
En Twitter, el coronel Sonny Leger dijo que fue nuestro primer bombardeo contra los talibanes en 11 días, en lo que catalogó como una acción defensiva para interrumpir el ataque insurgente.
El hecho constituye el primer ataque desde la firma el pasado sábado de un histórico acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes que crea las condiciones para la retirada de Estados Unidos de ese país tras 19 años de guerra.
Rusia acusó hoy miércoles a Turquía de no cumplir con sus obligaciones bajo un pacto para crear una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, en Siria, y ayudar a los militantes.
La agencia de noticias rusa RIA TASS citó a un portavoz del Ministerio de Defensa ruso diciendo que las fortificaciones terroristas se han fusionado con los puestos de avanzadas turcos en Idlib, lo que resulta en ataques diarios contra la base aérea rusa Heimeini en Siria.
Europa respalda a Grecia en la crisis migratoria en la frontera con Turquía. Los detalles con la agencia de noticias Reuters.
La Unión Europea respalda la decisión de Grecia de cerrar sus fronteras.
Hemos venido aquí para mostrar nuestra solidaridad y el apoyo europeo a Grecia.
Así lo comunicaba la presidenta de la Comisión en su visita a la región. Junto a ella, el presidente del Consejo apoyaba ese control necesario.
Estamos todos juntos porque la protección de la frontera es esencial.
A la vez que pedía respeto por el derecho internacional. Los dos, acompañados del primer ministro griego, han hecho este recorrido en helicóptero. Desde el aire observan algunas de sus fronteras, en las que han prometido desplegar más medios, agentes, barcos, aviones y vehículos. Además, les darán 700 millones de euros en ayudas. Todo para evitar que Turquía permita el paso irregular de personas huidas de Siria.
Los migrantes y refugiados no pueden ser utilizados como instrumentos o peones.
El gobierno griego suspendió el derecho de asilo el pasado domingo. Aún así, miles de refugiados todavía siguen acampados. Buscan maneras alternativas para poder cruzar.
Estamos tratando de cruzar a Grecia. No hay comida. Los niños están hambrientos.
Son personas que huyen de la guerra en busca de seguridad.
Las medidas anunciadas por Arabia Saudita e Irán para evitar la propagación del coronavirus ha interrumpido los ritos islámicos en Oriente Medio.
Arabia Saudita extendió este miércoles a sus ciudadanos y residentes una prohibición temporal de acceder a la Meca y Medina, donde se encuentran los lugares más sagrados del Islam. El viernes pasado, el reino ya había prohibido la peregrinación extranjera.
La prohibición interrumpió los viajes de miles de musulmanes que se dirigían al reino para la peregrinación menor, Umra, y potencialmente afecta los planes a fines de año para millones más antes del ayuno del Ramadán y la peregrinación anual del Hajj.
Por su parte, Irán canceló las oraciones del viernes en todas sus capitales provinciales ante la propagación del nuevo coronavirus, que ha matado a por lo menos 92 personas entre 2000 922 casos confirmados.
Durante una intervención en una reunión de su gobierno, el presidente Hassan Rouhani afirmó que el virus ya está presente en casi todo el país. Según Associated Press, los expertos temen que Teherán esté declarando una cantidad de casos menor a la real.
El trabajador agrícola en Jatibonico, Sancti Spiritus, Vladimir Ríos Cruz, expresa que los controles estatales son el freno al incremento de las producciones en el campo. Esto en entrevista con Tomás Cardoso en su programa Noticia en Perspectiva.
Uno puede sostener una producción como están los cambios medioambientales y menos una producción tan sensible como el frijol a la humedad y demás. Si tú no tienes el producto, entonces tú no puedes sostener una cosecha, no es viable sostener una cosecha de esa envergadura como los grandes productores de la zona sin el producto adecuado. Entonces, el eslogan este de producir más con menos, Tomás, eso no funciona.
Esta responsabilidad es del gobierno, porque ustedes, los campesinos, no pueden por su cuenta comprar insecticida. El insecticida es centralizado por el gobierno. Y entonces la repercusión es que se ha desplomado, porque me hablaba un campesino, que esta plaga mata la flor. Y al matar la flor, pues las vainas tienen hasta el 30% menos de los frijoles que debieran tener. Figúrate tú, Vladimir.
Mira, Tomás, nosotros usamos un producto que un litro vale $40 acá en Cuba, 1,000 pesos. No vamos a mencionar el nombre de santo para no perjudicar a nadie. Uh-huh. Un litro vale 1,000 pesos, es decir, a peso el que esté. Tomás, nosotros estamos en disposición de mandarlo a buscar a Panamá, a México, a Honduras, a Nicaragua, al país que sea, y de pagarlo. ¿Por qué el país no permite que el pequeño agricultor que tiene la posibilidad, la capacidad de perpetuarse en una cosecha y decir, bueno, yo voy a estabilizar mi cosecha, yo voy a tener todo lo que yo llevo, yo voy a tener la urea, el malatión, yo voy a tener todas las cosas acá, ¿por qué no te lo permiten comprar? ¿Por qué si yo tengo un tío en Costa Rica y el tío mío me quiere mandar para acá todos los insumos y todos los productos y todas las cosas que yo necesito en mi finca, por qué mi tío no me lo puede mandar, compadre? Fíjate que el gobierno se está dando cuenta de una cosa, que el país no se acaba de dar cuenta. El mayor responsable de que nosotros consumamos hoy 9 onzas de frijoles, no es el gobierno, somos nosotros que se lo permitimos. El gobierno se dio cuenta de que perdió el juego y es el pueblo el que no se acaba de dar cuenta. Nosotros no acabamos de despertar, nosotros no nos acabamos de concientizar de la gravedad del asunto. El gobierno no puede, y ya lo sabe, y está tomando medidas a ciegas, perjudicando a toda la sociedad. Mira, aquí en Jatibonico, los puntos de agricultura urbana no pueden vender frijoles y arroz. Ok. Una disposición está bien, el Consejo de Administración del Estado dice que no se puede vender frijol y arroz. Es correcto, es una determinación. Pero ¿dónde está? Para yo irlo a comprar. Entonces, no se lo dejan vender al privado, al particular, para supuestamente que se lo vendan a ellos. Pero es que el campesino, cuando coge 10 libres frijol y se la vende al gobierno, acopio se mete 6 meses para pagárselo, le empieza a descontar cosas y le empieza a descontar merma, y se lo paga de tercera calidad. Y cuando vienes a ver, es un problema con esta gente. No se puede hacer negocio con el hombre que regaló la finca en Oriente y se robó el país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Seis de la tarde con 52 minutos en Radio Martí, cuando tenemos el segmento de la doctora Maritza Fuentes, que esta tarde nos va a hablar y dar algunos detalles acerca de la vida espiritual.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle que muchas veces cuando nos sentimos mal solamente pensamos en ir al médico, para que el médico nos evalúe, nos haga un examen físico, nos indique exámenes de laboratorio u otros tipos de pruebas para realmente descartar cuál es el tipo de enfermedad o diagnóstico. Sin embargo, hoy como médico quiero hablarle acerca de la importancia que tiene el valorar su vida espiritual, porque de la salud mental, emocional y espiritual depende la salud física de sus órganos y sistemas. No tenemos idea de la forma en que la vida espiritual usa vías biológicas para hacer que gocemos de mejor salud. No está aún científicamente descrito cómo es ese mecanismo. Que cuando mental, emocional y espiritualmente estamos alineados y contentos y equilibrados, pues entonces nuestras células, diría yo, y esto es muy mío, están de fiesta y no se enferman. Fíjese para que usted vea que muchas de las personas que siempre están en paz, que están felices, que no se quejan de nada, que abrazan las situaciones con problemas, que tratan de buscar las soluciones, que son optimistas, se enferman muy poco. Analice por qué. No obstante, lo que los estudios indican es que es un componente importante para nuestra salud, la vida espiritual. Esto es particularmente cierto cuando la fe está arraigada en los conceptos de amor y el perdón. Aunque ha habido estudios importantes acerca del papel de la religión o espiritualidad para sobrellevar la enfermedad, por lo general, la conclusión es que se recomiendan estudios adicionales. Parte del problema es que es difícil definir lo que significa una vida religiosa o espiritual, de manera que se pueda cuantificar uniformemente. Ya que la oración, por ejemplo, tiene un efecto de relajación o consuelo en algunas personas, también es probable que estos sentimientos positivos tengan un impacto en el sistema inmunitario y en el sistema endocrino. Es posible que en el caso de algunas personas, la vida espiritual active esos sistemas de manera beneficiosa para la salud, y es lo que llamamos que quizás las personas que son espiritualmente más activas, como que activan esas células protectoras en su sistema inmunológico y crea una barrera que hace que se enfermen menos. Tenga esto en cuenta. Active su vida espiritual, o como usted le quiera llamar, su vida religiosa, aunque para mí son dos cosas diferentes. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Bueno, Pepe Lacayo, espero que estés asombrado de verme aquí anunciando tu maravilloso programa deportivo.
Ay, Bruno, es un placer para mí compartir aquí a las 6:55 p.m. el espacio deportivo en con un Radio fanático Martín del Utah Jazz.
Exactamente. Así es. Que esta noche va a ganar.
Así es. Damas y caballeros, en el fútbol europeo esta tarde, el equipo donde milita el cubano Onel, ¿ok? Onel Hernández, que a propósito está lesionado, el Norwich City derrotó por penales 3-2 al Tottenham Hotspurs para avanzar a la final de la Copa Inglesa. Onel sufre de una lesión desde la semana antepasada, pero su equipo es finalista. Así que felicidades al equipo de Norwich City, que se ha cargado a una potencia, Tottenham Hotspurs. En otro partido, Leicester derrotó al Birmingham City y el Manchester City 1-0 contra el Sheffield. En la misma competencia, pero en España, que se llama la Copa del Rey, la Real Sociedad de San Sebastián se convirtió en el primer finalista de la final que se va a jugar el 18 de mayo en Sevilla, tras derrotar con marcador agregado de 3-1 al Mirandés de la segunda división. Mañana vamos a saber cuál va a ser el otro finalista de la Copa del Rey cuando el Athletic Bilbao se mida ante el Granada. Hoy por hoy el Bilbao tiene ventaja de 1-0. Así que pudiéramos ver dos equipos vascos en la final de la Copa del Rey que se va a jugar en Sevilla. Para que ustedes vean, ¿se cantará el himno de España? Vamos a ver. Damas y caballeros, mientras tanto, en Italia ha suspendido, pospuesto el partido que se iba a jugar en Turín entre la Juventus y el Milán por el coronavirus, y también pospuesto el partido que se iba a jugar mañana en la semifinal de la Copa Italiana entre el Nápoles y el Inter de Milán. Esto sí me extraña, porque en Nápoles no hay pánico por el coronavirus, pero decidieron suspender ambos cotejos. Y para el próximo fin de semana, cualquier partido de Roma para arriba en Italia cancelado, cualquier partido de Roma para abajo se va a jugar en la Liga Italiana de Balompié. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago tienen plena confianza que Luis Robert, el prospecto cubano, se va a lucir este año. Y el coach del equipo, Rick Rentería, dijo que está ansioso por verlo jugar. Es un pelotero de varias herramientas que va a hacer su debut con el equipo a lleno este año. Hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. Y así, estimados amigos, una vez más ponemos fin a este noticiero de la tarde, de las 6 de la tarde en Radio Martí. Les saludamos en la sala de redacción. Estuvieron Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En los controles de sonido, nuestro colega Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. La edición estuvo a cargo de Jorge Jáuregui y fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y Bruno Tocans. Y les invitamos a quedar en sintonía con Radio Martí y escucharnos nuevamente esta noche a las 11 en nuestro noticiero estelar de la noche. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.